Bueno, muchas gracias. Primero que nada, por supuesto, el agradecimiento por la invitación. Es un honor. Yo en realidad no tengo demasiada vinculación con la minería. Soy químico y las cosas de la vida me han ido llevando hacia la química ambiental. En ese contexto, dado que los químicos somos los contaminadores por antonomasia, me ha preocupado saber qué es lo que podemos nosotros hacer en el tema ambiental. Y lo que hoy tengo para compartir con ustedes son algunas reflexiones muy generales. Les aclaro, como les dijo, que no soy especialista y además que yo debo ser un intelectual si me guío por las palabras de un famoso filósofo argentino, que seguramente las tomó prestado de otro, que dijo que la duda es la soberbia de los intelectuales. Yo dudo mucho, entonces supongo que debo ser intelectual. Todo lo que digo es a título de hipótesis y no vacilaría en cambiar todas mis opiniones si me encuentro con evidencia que lo justifique. Bueno, esto es un debate académico y retomando lo que dijo Lucas Segués hoy en la mañana, es importante recordar que aquí hay hechos, hay interpretaciones, hay aspectos objetivos y subjetivos, todos entremezclados, hay puntos de acuerdo y de desacuerdo, todo eso totalmente aceptable. Lo que es fundamental y no puede ser negociable es que, como base de todo debate académico, debemos aceptar la honestidad intelectual de todos los participantes, independientemente de cuál sea nuestra posición, de qué cosas estemos diciendo. Lo que es importante es aceptar que debe haber un margen para el disenso y la posibilidad de tener visiones muy diferentes. Estos son los mineros de Chile. Esto es un libro publicado hace un año, un siglo más o menos, de un poeta chileno, Baldomero Lillo, sobre el tema del grisú, el gas metano en la minería de carbono, que es realmente, de todas las variantes de la minería, la que más víctimas ha cobrado, la que tiene una historia más negra, la negra historia del carbón. Si no llego a tiempo, porque mis transparencias son muchas, todo este material o la mayoría de este material está en una página web que estamos construyendo en la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. Si ustedes lo buscan por internet, allí tenemos algo que se llama los grandes temas ambientales en la Argentina del Bicentenario, y mucho del material que yo les presento ahora ahí, aquí está allí. Bueno, esto es lo mismo que les estuvo mostrando recién Roberto, el dique que se rompió del proceso Bayer en Aica, en Hungría. Y yo básicamente quiero recalcar algo que es importante, porque dentro de lo mucho que no sé, hay cosas de las cuales sé menos todavía. Entonces, las principales preocupaciones que ronda a todo el mundo sobre el impacto posible, impacto ambiental de la minería, son la contaminación de aguas y suelos, el uso del recurso agua y los aspectos económicos y sociales. Yo, por favor, les pido que no me hagan ninguna pregunta sobre los últimos dos aspectos porque no sabría qué responder, y acá hay una serie de personas que realmente conocen el tema, y uno de los motivos por el cual me interesó participar es para poder aprender sobre eso. Yo voy a hablar pura y exclusivamente del tema contaminación, que, como alguien dijo, es un paquete chiquito dentro de lo que es ya sea el impacto ambiental o la posible evaluación de la sustentabilidad de la actividad minera. Para poner las cosas en un contexto histórico, lógicamente todos los problemas ambientales que nosotros tenemos en este momento parecen haber surgido en lo que Eric Hobsbawm llamó la edad o la era de la revolución, que se extiende desde 1790 más o menos hasta ahora, o no, según como queramos verlo. Las revoluciones son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, básicamente comenzada en Inglaterra. Esas dos revoluciones están muy interrelacionadas entre sí y llevaron a un cambio de concepción de la relación del hombre con la naturaleza y a una intervención en una escala cada vez más grande. Todo esto son frases de Hobsbawm, que realmente recomiendo leer para aquellos que estén interesados en una visión histórica sobre este tipo de problemas. Yo, como no tengo mucho tiempo, voy a avanzar rápidamente. Eric Hobsbawm dice que el siglo XX fue un siglo corto, que va desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del bloque soviético. Si uno piensa en el tema de las grandes catástrofes ambientales o los problemas que ha habido, probablemente uno lo debería limitar entre la pandemia de gripe, que fue más o menos contemporánea con la Primera Guerra Mundial, y con la aparición de algunas nuevas pandemias, como puede ser el SIDA o las enfermedades infecciosas emergentes en general. No nos tenemos que olvidar que todas estas enfermedades transmisibles infecciosas son desastres ambientales causados por el hombre, o por lo menos fuertemente vinculados con la actividad del hombre. En la época en que comienza nuestro nuevo periodo, se habla mucho de la nanotecnología. Ese que está allí es Richard Feynman, que fue el que profetizó el tema de la nanotecnología, el ir a trabajar a una escala cada vez más chica. Pero lo que a veces se olvida es que en paralelo, a la misma época, estamos hablando de los años 60 o 70, comenzó el mirar a la, al tema ambiental con una mirada sumamente crítica, y el libro más influyente seguramente en este tema fue La Primavera Silenciosa, Rachel Carson, que llevó a la conclusión que realmente nuestro planeta no es tan grande como parece y el hombre estaba interviniendo en una escala global. Como les decía, yo quiero hacer algunas consideraciones generales y quiero mostrarles que en realidad toda innovación tecnológica del hombre tiene sus consecuencias que hasta hace poco pasaban inadvertidas y que cada vez lo pasan menos. Y les voy a dar un caso muy conocido, un ejemplo que es el de la industria de la refrigeración. Allá hace 80 años más o menos, un poco menos, surgió la necesidad de contar con nuevos refrigerantes más eficientes, menos tóxicos, menos corrosivos, muy estables, para poder garantizar la cadena del frío, que era la que garantizaba el comercio de alimentos y además la movilidad de medicamentos. Allí fue donde DuPont, uno de los laboratorios químicos, siempre hay una empresa química metida en todo esto, creó los clorofluorocarbonos, los famosos CFCs, que resolvieron este problema y le dieron un impulso a la industria de la refrigeración como no había tenido hasta entonces. Lo que no se había previsto es que iba a haber una respuesta ambiental. Y esa respuesta ambiental, en este caso particular, fue la respuesta fotoquímica de la estratosfera a estos gases tan estables. Ante esa respuesta ambiental surgió la necesidad de una nueva respuesta tecnológica, y eso se hizo a través de el uso de refrigerantes menos estables. La duda que cabe preguntarse es si no habrá una nueva respuesta ambiental a esta nueva tecnología, que a su vez requiera otra tecnología, y en definitiva ninguna tecnología está aquí para siempre. En este momento en que está todo funcionando a una escala global, es fundamental darse cuenta que vamos a tener que ir aprendiendo de la respuesta ambiental cuando tenemos que modificar nuestros hábitos. Y fíjense que no estoy hablando de la cuestión más global de todo, que sería modificar el esquema socioeconómico imperante. Yo les quiero recalcar que siempre hubo desastres ambientales. Antes de la revolución industrial, esos desastres ambientales eran las epidemias. La respuesta del hombre a esos desastres ambientales ahora nos parecen risibles, pero correspondían a la realidad social del momento. Esta es una quema de judíos para exorcizar la peste bubónica allá por 1400, algo así. Cuando llega la revolución industrial, la gran fuente de desastres ambientales, creo yo, fue la minería del carbón. Y en la actualidad, la gran fuente de desastre ambiental puede llegar a ser el cambio climático. El cambio climático atado a algo que está en esta etapa del Times, de no me acuerdo qué fecha ahora, pero que es lo que Paul Ehrlich llamó la bomba poblacional, la explosión de la población. Bueno, algunos ejemplos de grandes desastres de la minería del carbón. Ahí está la letra de una canción que se llama Springfield Mining Disaster, que canta Bono en U2, y que describe un fenómeno, realmente una serie de desastres que hubo en Springfield, en Canadá, sobre la producción de carbón. Este otro es otro ejemplo muy conocido. Perdón, bueno, me lo pasé. El ejemplo de Drummond. Y esto para que ustedes tengan una idea de que los problemas ambientales no son solo en los países en desarrollo. Fíjense que estos son la cantidad de muertos en Estados Unidos por la minería del carbón. Aún al día de la fecha sigue habiendo muertos. De cualquier manera hubo un decrecimiento muy drástico, y esto tuvo mucho que ver acá por 1900 y algo. Se creó el United States Bureau of Mines, cuyo objetivo fundamental era disminuir la gravísima mortalidad que había por la minería del carbón. Tuvieron mucho éxito, pero aún al día de hoy hay accidentes y hay muertes. Y más todavía si tomamos en cuenta los daños a la salud causados por la neumoconiosis, que son las enfermedades pulmonares causadas por el carbón. Aquí pueden ver datos también de los Estados Unidos. Respecto a los accidentes, los más notables, más espeluznantes, si uno quiere decirlo así, son estos dos. En 1906, en Francia, murieron 1000 personas en Courrières, en una explosión. Siempre los accidentes con carbón tienen que ver con la explosión del grisú, del metano. Y este otro en China, 1500 personas en 1942, hace muchísimo tiempo, por ahí cuando yo nacía más o menos. Pero al día de hoy siguen los accidentes. Estos son accidentes del año 2010, muertos en minería del carbón en 2010. Fíjense, Turquía, Estados Unidos, Colombia y China, de todo un poco. Ahora sí, vamos a la minería metalífera. En la minería metalífera los tipos de accidentes, yo pongo accidentes entre comillas porque sé que la palabra accidente no es neutra. En otras palabras, alguien puede decir no son accidentes, son realmente consecuencia de la negligencia humana o cosas por el estilo. Entonces, como no sé qué palabra usar, puse accidentes entre comillas. Bueno, tenemos las rupturas de dique de cola, de los cuales voy a dar algunos ejemplos de los casos más graves que se conocen, y por supuesto también la contaminación de los acuíferos por el llamado drenaje ácido de los minerales asociados con la minería de sulfurosos. ¿Cuáles son las sustancias involucradas en los accidentes mineros? Básicamente, algunos metales y metaloides, los más importantes son los que están en ese listado. Yo en la página web voy a subir, probablemente la semana que viene, una pequeña descripción sobre cuál es la toxicología realmente de estos elementos, para que tengamos una idea sobre cuál es la magnitud de lo que puede significar un accidente minero. El cianuro, del cual se habló esta mañana, y del cual voy a hablar un poco probablemente para diferir un poco con mi expositor anterior. Y otros insumos que a veces se los mete en la bolsa también, como ácido sulfúrico, agentes de flotación, pero sobre los cuales no hay tanta información. ¿Cuáles son los ejemplos más notables que yo tengo de rupturas de dique de cola? Una es la ruptura del dique de Aznacollar en el Parque Nacional Doñana, cerca de Cádiz, en España. Y ahí tienen algunos datos, y en particular hay una cita donde ustedes pueden encontrar la información bastante detallada sobre los resultados de este evento. De nuevo, las mediciones de niveles de metales en diversos puntos de muestreo y una foto que ilustra la ruptura del dique. Este es otro caso muy paradigmático. Este es el caso de Octedi en Papúa Nueva Guinea, que nunca se construyó un dique cola. En realidad esta no fue una ruptura de dique cola, sino que directamente se volcaban los lodos tóxicos al río Octedi. Y eso generó una serie de problemas muy serios, como son los que están indicados en esa transparencia. Todo esto desemboca normalmente en grandes litigios que a la larga nos están enseñando que la participación ciudadana puede hacer cambiar los paradigmas de funcionamiento de las operativas mineras. Yo creo que estamos aprendiendo bastante de esto y en ese sentido soy optimista. Este es otro caso, este es el caso de la mina de Marinduque en Filipinas. Son todas minas metalíferas de extracción de cobre o de metales preciosos. Acá de nuevo hubo un volcado de lodos tóxicos a los ríos Boac y Maculapnit y eso generó un desastre ambiental importante. Más próximo a nosotros está la zona de Bolivia. La zona de Bolivia ha sufrido las consecuencias de una minería metalífera en la zona de Potosí muy incontrolada, como era hecha según el estado de arte de la época, pero por lo tanto sin respeto para nada. Y no hace demasiado, en 1996, ocurrió una ruptura de un dique de cola en Porco, con lo cual se volcaron una cantidad importante de toneladas de lodo al río Aguas de Castilla, que es un afluente del río Pilcomayo. El río Pilcomayo, como ustedes saben, en algún momento fue la frontera entre Argentina y Paraguay. Bueno, las consecuencias de esto también están documentadas y generó una fuerte actividad internacional. Existe una comisión trinacional para el desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo, que coordina por el lado argentino la Cancillería Argentina y que ha generado un plan maestro. Se han hecho diques, que son una serie de obras. Lo que sigue pendiente, y no sé si va a tener mucho remedio, es la contaminación en la zona próxima a Potosí de todos los terrenos por la minería incontrolada desde la época de la colonia. Ustedes saben que hacia 1600, cuando Buenos Aires tenía 2.000 o 10.000 habitantes como mucho, la Villa Real del Potosí tenía 160.000 habitantes. Era la ciudad más importante de toda la América. Y para muchos, todos los metales preciosos que se extrayeron de allí son los que de alguna manera financiaron al Imperio Español durante todo el tiempo en su esplendor. Es también la razón del nombre del Río de la Plata. Me quiero detener un poquito en el tema del cianuro. Sobre el tema del cianuro es interesante ver qué ha pasado en la Comisión Europea. El Parlamento Europeo, allá por abril de este año, le pidió a la Comisión una prohibición general para el uso de cianuro en minería. En paralelo, los usuarios de cianuro en minería desarrollaron lo que llaman un Código Internacional para el Manejo del Cianuro en Minería del Oro. Toda esta información está disponible en Internet, la pueden encontrar con facilidad. La comisión, el comisionado ambiental, le respondió al pedido este, rechazando esto sobre la base que tiene la teoría que es posible manejar el cianuro con niveles de seguridad suficientemente razonables y que además no hay alternativas, no hay alternativas viables. Envenenamiento por cianuro, ¿qué evidencia toxicológica tenemos en el mundo? Los casos más graves son los que se llaman de la enfermedad de Conso, que ocurre en África y que afecta en general a chicos malnutridos que se alimentan en base a mandioca. La mandioca tiene sustancias que cuando se metabolizan liberan cianuro y consumos excesivamente grandes de mandioca en ausencia de otros alimentos lleva a este cuadro que se conoce con el nombre de Conso y que en su caso más grave puede llegar también a esta neuropatía tropical atáxica y al bocio, cretinismo, etc. O sea, el cianuro es sin duda una sustancia muy tóxica. Esto es efecto crónico, lo que yo les describí, no envenenamiento agudo, del cual sí tenemos un caso en la Argentina, un envenenamiento agudo por cianuro. Esto fue en Avellaneda, en 1993, murieron 7 personas. Y esto fue porque alguien, seguramente de alguna galvanoplastia o de alguna cosa por el estilo, descargó cianuro de potasio a las cloacas. Y en las cloacas, desde otro lado, alguien descargó ácido, se mezclaron, se formó el cianuro de hidrógeno, que es un gas poco soluble en agua, y el cianuro de hidrógeno salió por el inodoro de la casa de este matrimonio de ancianos, que murieron ellos, murieron el médico y el enfermero que lo fueron a auxiliar, etc. Este es el caso que tenemos registrado de accidente por cianuro. Bueno, lo que les decía de la mandioca. Estos son los mecanismos por los cuales se forman el ácido cianhídrico, el cianuro de hidrógeno, a partir de los elementos que tiene la mandioca. Estos son niveles medidos de cianuro en la mandioca. Y ahora sí vamos al accidente ambiental severo, muy grave, que ocurrió con el cianuro en minería, que es el accidente de Baia Mare en Rumania en el año 2000. Aquí se rompió un dique y se descargaron una cantidad impresionante de cianuro. El primer efecto del cianuro es la mortandad de peces. Los peces son especialmente sensibles al cianuro y murieron una buena cantidad de peces. Quisiera recalcar, escuché que alguien preguntaba allá arriba sobre datos sobre mortalidad asociada con el uso de cianuro en minería. Yo prácticamente no tengo registrado ese tipo de información, puede haberla, pero si ha habido, son sin duda casos muy marginales. Ha habido otro accidente que se atribuyó al cianuro, el caso de Summitville en Estados Unidos, pero las evaluaciones posteriores llegaron a la conclusión que aquí el problema más grave fue el drenaje ácido, o sea, la contaminación por metales y no por cianuro. De cualquier manera, este fue también un pasivo ambiental extremadamente grande. Bueno, este es el lugar donde pueden encontrar el Código Internacional de Manejo del Cianuro. Lo que está ocurriendo con la práctica industrial, no solo la minera, es que al trabajar en una escala global, la magnitud de los posibles accidentes es también extremadamente grande. Y por lo tanto, se vuelven importantes manejar las probabilidades de accidente con criterios y conceptos que vienen de lo que se llama análisis probabilístico de fallas o análisis probabilístico de accidente. Y en base a eso fue que acá han propuesto lo que yo llamaría un manual de buenas prácticas del uso del cianuro. Pero bueno, está disponible. Para volver a retomar el panorama general, ya me queda poco. Quiero mencionarles, quiero que veamos el problema de la contaminación ambiental por minería en el contexto más general de lo que es de lo que han sido los grandes accidentes o grandes catástrofes ambientales en la humanidad. Y acá tenemos lo que se llaman las cuatro grandes enfermedades de la contaminación de Japón, que son la enfermedad de Minamata, la enfermedad de Niigata, el asma de Yokkaichi y la enfermedad de Itaitai. Las dos primeras son envenenamiento con mercurio, que provenían de plantas industriales que lo usaban para como catalizador en un caso, como no sé cómo para qué en el otro caso, pero que descargaban el mercurio en niveles bajos en las aguas, en el primer caso en la bahía de Minamata, y el mercurio se bioacumula de una manera muy notable. O sea que si uno mide la concentración de mercurio en los peces o en los moluscos, crustáceos, en comparación con la concentración del agua que los rodea, puede encontrar factores de concentración de 10.000 o 100.000. Y el consumo prolongado de pez contaminado con mercurio fue el que causó esto, que fue un grave desastre. El asma de Yokkaichi fue la liberación de azufre y nitrógeno de una planta industrial también, pero es contaminación del aire. Y sí hubo un caso asociado con minería, que es la conocida como la enfermedad de Itaitai, la enfermedad de Itaitai, que se debió a efluentes que contenían cadmio de un procesamiento de minerales en 1912. Entonces, recorramos cuáles han sido las grandes amenazas a la salud humana. Ahora no voy a hablar de por ejemplo, la amenaza a la biota, que es también importante. Son la enfermedad Minamata de Japón, que acabamos de mencionar, el caso del canal Love en Estados Unidos. Esto es la base real sobre la cual después se hicieron películas como Erin Brockovich. Yo creo que lo de Erin Brockovich de alguna manera refleja lo que pasó en este lugar, que en una época una empresa enterraba sus residuos tóxicos en un área, esa área después la compañía la vendió, pretendió cubrirse de todo, pero vinieron otra gente y construyeron casas encima. El resultado fue realmente desastroso. Los desastres de Seveso y de Bhopal, esos probablemente los conozcan todos, y están asociados también con la actividad industrial química. Y lo interesante es que en ambos casos, de alguna manera, están vinculados con la síntesis de agroquímicos. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el problema ambiental más grave para la industria química, yo diría que es precisamente el asociado con los efectos de los agroquímicos. La emisión de dióxido de azufre en Irak, el desastre de Chernobyl en Ucrania. Y quería mencionarles lo de los alimentos, porque realmente es un tema bastante fundamental. Probablemente escucharon hablar del aceite de colza en España. El aceite estaba contaminado. En Irak se dio un caso de contaminación de harina con agroquímicos mercuriales. La enfermedad ITI que les mencioné del cadmio, el cadmio iba a parar a los vegetales que comía la gente, y de ahí la enfermedad. Lo mismo Minamata, que era consumo de pescado. Conso, que es consumo de mandioca, que esa yo no sé si la pondría como muy grave, pero bueno. Y en la Argentina, el hidrocianicismo crónico regional endémico, del cual, si ustedes quieren, en otro momento podemos hablar en detalle. Y los originados por exposiciones mineras, yo seleccioné estos tres, pero de alguna manera, obviamente, cada uno puede elegir lo que le guste, porque es un tema abierto y altamente discutible. ¿Cuáles son mis conclusiones a todo este panorama? Primero, que la intervención del hombre en la naturaleza ha adquirido dimensiones globales y que los emprendimientos agrícolas, mineros e industriales también han adquirido escalas antes impensadas. Como consecuencia, los accidentes que pueden producirse también pueden ser de grandes dimensiones, y sus consecuencias ambientales se manifiestan en todo tipo de actividad del hombre. Cuando hablamos de seguridad alimenticia, yo sinceramente creo que en este momento en la Argentina, desde el punto de vista ambiental, la actividad más complicada es la agricultura intensiva de la soja. Pero es una opinión totalmente personal. Ahora viene lo más polémico, si ustedes quieren. No parece viable, si se mantiene el paradigma crecimiento igual progreso, evitar totalmente estas consecuencias ambientales sin riesgo de alterar profundamente la trama social. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nos podemos contentos cuando leemos que el Producto Bruto Interno aumentó un 9% y no un 6%. Todos nos ponemos contentos cuando tenemos más dinero para gastar en más cosas. En otras palabras, estamos inmersos en una cultura donde el bienestar se mide a través del consumo. Esto es altamente discutible, pero en el fondo a lo que yo voy es que debemos tener cuidado en frenar actividades productivas, porque eso nos puede llevar a un estancamiento económico que puede llegar a ser realmente catastrófico. Y si no, piensen en lo que ocurrió en la Argentina en el 2001 como una catástrofe ambiental, si ustedes quieren, causada por la economía, pero ambiental al fin. Para los toxicólogos, todo lo que no es genético es ambiental. ¿No? Dentro de todas las posibles definiciones de ambiental, todo lo que afecta a un ser vivo y que no viene de sus genes es ambiental. Bueno, la apuesta más razonable parece estar en el desarrollo de herramientas que minimicen las probabilidades de eventos desfavorables, desarrollando a fondo el análisis probabilístico de accidentes. Y ello, a su vez, conlleva la necesidad de extremar controles e incentivos de buenas prácticas en todo tipo de actividad. y eso es todo. Gracias.